la radio en Colombia le da de qué hablar a los colombianos. La gente oye la radio y llega a la oficina o se reúne con los amigos o va a un almuerzo y tiene tema para conversar.
Yo creo que hoy la agenda informativa del país la determina la radio. Y la gente...
Don Roberto Pombo, ¿qué ha habido?
No, señor, muy bien.
Bienvenido a los protagonistas. Oiga, compañero de horario.
Muchas gracias por la invitación.
Se llamaba Vecinos y Amigos la serie hace muchos años.
Exactamente. Mucho libro de historia, ¿no?
Mucho libro de historia. Bueno. Pero el que va a contar las historias aquí es usted. Bueno, usted es el hombre de mis preguntas, pero sí. Ahora me toca a mí hacerle las preguntas a usted.
Eso me parece injusto.
Sí, señor, pero la vida es así. Tremendamente es. Injusta. Oiga, Roberto, estamos viviendo una época postelectoral, pero todavía está caliente todo lo que ha pasado y el país apenas se prepara para lo que viene. Como periodista, ¿usted se acuerda cuándo fue la primera vez que se le metió a una campaña política a cubrirla?
Pues yo como periodista, la primera que me tocó fue la de Belisario Betancourt contra Alfonso López Miquelsen, que ganó Belisario. Y en esa época me tocó en Barranquilla, que era el epicentro de la política liberal de la costa, donde perdió López Miquelsen. Entonces fue una cosa muy, muy intensa y muy interesante.
¿Pero usted tan cachaco que hacía en la costa de periodista?
Yo arranqué trabajando en Alternativa, y cuando Alternativa se quebró, no conseguía trabajo y yo quería ser periodista. Yo había estudiado Derecho. Y Germán Vargas Cantillo, papá de Mauricio,
¿qué tal esos ojazos?
Vargas, un tipo maravilloso, se había jubilado y había sido director de Inravisión. Habíamos trabajado en una infructuosa cosa que le había contratado a Diarios Juntos, y él se fue para Barranquilla a trabajar en el Heraldo. Y entonces yo le dije, consígueme alguna cosa, y llegó a Barranquilla y me consiguió trabajo de redactor judicial del Heraldo, y me fui para allá.
Y oiga, allá casi que lo meten en la cueva, no literaria, sino judicial.
Exactamente, y allá estuve un tiempo y pasé uno de los mejores años de mi vida, primero en el Heraldo, más tarde en el Diario del Caribe, ya en mejor posición, pero desde el punto de vista de las campañas políticas me tocó la derrota de López, con una anécdota muy interesante. Juan B. Fernández Renovisky, que era el director del Heraldo, era a su vez el coordinador de la campaña lopista en el Atlántico.
¿Al tiempo?
Al mismo tiempo, en esa época no pasaba nada. Y entonces iba a aterrizar López en su llegada a triunfar a Barranquilla en la campaña, y el Heraldo publicó un aviso de una página entera donde había un gallo rojo en pelea destrozando un gallo azul, y decía, juegue al Colorado. Por alguna razón que todavía no se ha logrado averiguar qué fue lo que pasó, invirtieron los colores y apareció el pobre gallo rojo vuelto nada y el gallo azul desplumado diciéndole, jueguen al Colorado. La furia de Juan B. Fernández y de López y todo, y que fue premonitorio porque allá fue la gran derrota de López, y cuando la voz lastimera de López después de las elecciones, ¿qué pasó con los votos de la costa?
Era la época de los periódicos de papel. El otro día hablaba con Arismendi.
Claro.
Yo le decía que yo recordaba las 5 columnas, él recordaba las 8,
no,
que el
8,
periódico
sí.
Era una sábana.
Sí, sí,
en
claro,
esa época
claro,
había ido.
Claro, porque en parte que los periódicos eran más anchos, pero además en las diagramaciones las columnas eran más pequeñas. Entonces había 8 columnas, que era el total del ancho, que después pasó a 6, ya con unos formatos. Pues ese fue el desarrollo del diseño y de las impresoras que permitieron esos diseños. Pero claro, yo soy de eso. Yo arranqué en el Heraldo en Barranquilla cuando el Heraldo inauguró el offset. Antes era el plomo y
el composer, que se pegaban como con una cera las columnas,
los linotipos y eso. De manera que yo fui de lo que llamaban ya no caliente, que era el plomo derretido en los linotipos. Yo fui de la primera etapa de estrenada del offset en Barranquilla.
¿A usted le hace falta coger el periódico, la revista? ¿Le hace falta el papel en la mano?
Me hace falta, a pesar de que yo me informo en general por medios tradicionales, combinados con unos de los nuevos, me informo por medios tradicionales en el teléfono. Y procuro ver inicialmente las versiones impresas en el digital.
¿Para ver el orden de...?
Sí, porque el problema del digital, problema para algunos medios, no para todos, es que con la velocidad de la información han resuelto jerarquizar distinto la importancia de la información. Y yo sí prefiero tener el punto de referencia del impreso y después ver cómo se desarrollan en el curso del día de las noticias.
Muchas cosas han cambiado en los medios, pero uno sigue teniendo esa idea muy clara y la siente con la gente de que la radio sigue siendo una cosa fundamental para la vida de todos los colombianos.
El oficio en general sigue siendo el mismo. El periodismo sigue siendo contar buenas historias bien contadas. Y desde el punto de vista de la esencia del oficio, yo creo que la reportería es el eje de todo. El reportero que está en el sitio donde ocurren las cosas, contando las cosas, percibiéndolas, oliéndolas y haciendo una narración de eso, es lo más importante, que es uno de los riesgos más grandes que hay con la tecnología, y es que los reporteros se están aislando de los focos de la noticia.
Se quedan en la redacción.
Y como les llega todo, y les llega muy bien. Entonces, cada uno de los medios ha tenido un desarrollo diferente. En el caso de la radio, que ahorita tengo el placer y el gusto y el honor de trabajar muy intensamente en radio, me parece que en términos de la cercanía con la gente es impresionante el papel que cumple. La radio es cercana, en el caso de Caracol, la presencia de los oyentes, que es muy importante, de manera que la competencia con el algoritmo que trae una tecnología y trae mucha información, la calidez y la cercanía con los oyentes, me parece que la radio lo hace mejor que nadie.
Y la radio suma y suma gente. ¿Siempre?
Claro, no, claro. La radio suma gente, hay muchas cosas. Colombia es un país súper radial, históricamente muy radial. Yo creo que eso le viene de Cuba. Y de Cuba trajimos la tecnología de la radio, la importancia de la radio y de la televisión. Pero el Colombia ha sido muy radial. La geografía yo creo que juega un papel también muy importante. La dificultad de acceso de la geografía colombiana hace que las empresas radiales, con su tecnología y su capacidad, lleguen a unos sitios de muy difícil acceso en términos generales. Entonces creo que la radio, y específicamente Caracol, tiene un acceso, una red impresionante de emisoras ahora con la unificación de los sistemas radiales de Caracol y W, que es una locura, ¿no? Que tienen más del doble que el que lo sigue, o el triple, yo no sé qué, de manera que su función local es interesantísima, es muy poderosa. La relación que tiene con la gente que oye todavía radio en sus lugares de origen, en unos sitios muy, muy apartados, tiene un poder informativo muy grande, un acercamiento local muy grande y, por supuesto, mantener esa relación cálida entre el transmisor de la información y el oyente.
Yo creo, Roberto, también que una de las cosas más bonitas de la radio es que mezcla el futuro con la tradición. Por ejemplo, la decisión de Julio de revivir el reportero Caracol.
Claro.
Yo creo que le tocó el corazón a toda la gente, pero a la vez que le hacía un reconocimiento al pasado, habría, como usted dice, la puerta a renovar los votos del reportero en la calle.
Claro.
A trabajar.
Claro, y además hay una cosa muy interesante que le pasa, por ejemplo, a su programa que estamos grabando ahorita, y es que las cifras de la audiencia de radio tradicional, de antena al aire, coinciden con las mediciones digitales. Es decir, hay una audiencia muy grande de radio tradicional por antena y la gente que ve y oye la radio por sistemas digitales.
Usted ya había hecho radio.
Sí, yo ya había hecho radio.
Y le había ido muy bien.
Sí, yo trabajé con Julio en la época de Viva FM y ahí estuvimos en una época muy interesante.
Oiga, los madrugones, todo el mundo le pregunta cómo eran los madrugones.
La ventaja de los madrugones es que uno no vuelve a trasnochar. Entonces, uno amanece muy bien si no trasnocha, y como no puede trasnochar, amanece bien y le rinde muchísimo el día. Y la experiencia de la radio de la mañana es periodísticamente muy, pero muy, muy interesante. No basta saber hablar para hacer buena radio. Tiene unos formatos y unos códigos muy difíciles, muy complicados y muy interesantes, pero desde el punto de vista de la transmisión del mensaje del periodista hacia quien lo recibe, me parece el más completo, el más cálido y el más profundo que hay en todos los medios.
Roberto, en muchos países la radio, sobre todo la radio de la mañana, pues entretiene y acompaña y tal, y vacío. La radio en Colombia le da de qué hablar a los colombianos. La gente oye la radio y llega a la oficina o se reúne con los amigos o va a un almuerzo y tiene tema para conversar.
Yo creo que hoy la agenda informativa del país la determina la radio. Y la gente, y la agenda informativa no es solo la agenda interna del periodismo, sino también lo que los políticos y los dirigentes gremiales y de gobierno están pendientes. Entonces, ellos tienen un audífono o, en un lado oyendo lo que está pasando en el programa de la mañana, y eso los hace reaccionar inmediatamente. Es decir, yo no creo que haya en el mundo un país en donde los ministros pasen más al tablero que a la radio en Colombia. Esto es difícil de entender, pero yo creo que la tradición histórica de la radio en Colombia explica y justifica esa realidad.
Pero incluso los programas humorísticos, porque si usted se fija en el fondo, La Luciérnaga es la versión humorística de 6 AM.
Así es.
Con los invitados como entrevistados.
Sí, que por fortuna me han dejado de imitar a mí porque me tenían un poquito seco.
Pero, soy Roberto Pum. Preso. Claro.
Propolio, no sé qué. Pero también las musicales. En las emisoras musicales ha pasado una cosa interesante, y las emisoras musicales de Prisa nos ha pasado desde las elecciones pasadas. Y fue que unas emisoras que eran totalmente y exclusivamente musicales se volvieron también unos escenarios de divulgación de mensajes políticos. Y ahora, digamos, cuando hicimos la primera transmisión de las elecciones hace 4 años, que las musicales estaban un poco preocupadas y decían que no, después de que lo hicimos y permitimos que los políticos accedieran a los estudios de las emisoras musicales, donde hay unos presentadores, no solo unos disc jockeys que ponen música, unos presentadores, el público y los políticos encontraron un escenario que no habían visitado nunca. Gente que, entre otras cosas, estaba en las musicales porque no les gustaba la política, encontraron una nueva manera de recibir esos mensajes, y fue muy, muy interesante. Y hoy es un poder impresionante de la relación entre nosotros, los emisores de contenido, en el caso de Prisa, de las emisoras musicales, esa nueva relación política, entre comillas, que hemos tenido con todos los actores de la política nacional.
Roberto, voy a echar al aire un compañero, Espinosa, nuestro compañero, sí, de 6AMW por las mañanas. Hace unos años lo invitaron a una universidad a dar una conferencia, y él me contó, y básicamente unos estudiantes le dijeron: pero es que usted no hace activismo. El periodismo sin activismo ya no se concibe hoy en día. Y Espinosa llegó altamente preocupado a confirmarme, porque yo creo que está bien la posición, está bien abordar la noticia de la información desde una perspectiva, está bien escribir columnas de opinión con una delimitación de cuándo opina uno y cuándo informa, pero el activismo en el periodismo yo creo que se está volviendo un cáncer.
Sí, eso hay que ubicarlo un poquito en el sentido histórico. En Colombia, los medios de comunicación surgieron como brazos de partidos políticos desde comienzos del siglo pasado, 1910, 1911, por ahí. Y esos medios de comunicación eran políticos, totalmente políticos, y la política era muy radical y muy agresiva. Los medios de comunicación eran muy agresivos y muy radicales.
Es decir, los directores y los periodistas tenían camiseta.
Tenían camiseta, absolutamente. Absolutamente, y en la redacción de las noticias y en todo. Estoy trabajando en un proyecto que después le cuento.
Ah, ¿el libro? Okay.
Sí, pero después le cuento. Pero, digamos, los medios de comunicación en Colombia son el espejo de la política colombiana, o han sido el espejo de la política colombiana. Fue tan radical durante tanto tiempo la política en Colombia y el periodismo, que cuando se posesionó Laureano Gómez como presidente de la República, el periódico El Tiempo no lo registró. No salió porque había un enfrentamiento radical entre el gobierno que venía desde que Ospina había cerrado el Congreso, etcétera. Llegó Laureano, el liberalismo no lo consideraba legítimo y no publicó su posesión. Después llega el Frente Nacional, y con el Frente Nacional ya hay un apaciguamiento de la política, también hay un apaciguamiento del periodismo. Entonces el periodismo se vuelve menos radical, menos confrontacional, menos expresión de las ideas de unos partidos políticos, y al mismo tiempo viene la evolución mundial, viniendo sobre todo de Estados Unidos, de las redacciones de las noticias, la imparcialidad y la objetividad y tal. Entonces nosotros vivimos un periodismo que tenía que ver con la política, y ahora en algunos casos se está volviendo a que ciertos medios sean el reflejo de algunos sectores políticos o empresariales que prefieren, como lo han hecho en Estados Unidos, en el caso de Fox y otros, tener una postura política. En el caso de Caracol, por decirlo algo, nosotros somos un poquito herederos de esa evolución que tuvo el periodismo con respecto a la política, y nos consideramos y ejercemos como imparciales, como orientadores, como que no tomamos partido. Nuestro partido es el oyente, y ese oyente es el que merece respeto, y el respeto consiste en dar la información de la manera más ecuánime, más veraz y más sensata y fuera de activismo como sea posible. Pero sin duda esa experiencia de Espinosa es un problema actual.
Ahora también, así como cosas como el Frente Nacional influyeron en que cambiara esa relación de la política con el periodismo, el mundo digital también tiene que haber influido mucho en que los periodistas se sientan a veces como obligados a opinar, a juzgar, a señalar, a ponerse del lado de uno o del otro. Ese mundo también pesa.
Sí, pero es que también hay que entender, y no hay que tenerle miedo a eso, que nosotros estamos en una revolución tecnológica de las comunicaciones, que es solo equiparable a cuando salió la imprenta en el comienzo del Renacimiento, que es, antes solo publicaban libros los curas. Y cuando apareció la imprenta, en cualquier esquina empezaban a salir libros de toda la naturaleza, y aquello era una locura. Nosotros, creo yo, los periodistas, estamos un poquito como me imagino que estaban los curas en la época, diciendo, ¿cómo así que por allá, en cualquier casa, cualquiera me opina? Es una revolución de la comunicación y una democratización de la comunicación, con todos sus beneficios y todos sus errores. Los errores es que las falsas noticias, que no son de ahora, sino de toda la vida,
claro,
ahora tienen unos mecanismos digitales para reproducirse de una manera enorme, de manera que el impacto social es mucho mayor. Y cualquiera tiene derecho a opinar. Si se siente presionado a opinar, es un error. Yo creo que la gente debería tratar de opinar menos de lo que su corazón le indica, porque al final cualquier tipo de opinión, si no es demasiado lúcida o si no es demasiado visible, se va a perder en el mar de opiniones en que está el mundo digital.
Esas noticias falsas han existido toda la vida. Lo que pasa es que yo creo que hoy con el mundo digital también se produce una confusión. Una cosa es el error, que cualquier actividad humana lo tiene, incluido el periodismo, nos equivocamos. Y otra cosa es el dolo.
Ah, no, claro.
Es hacer las cosas con una mala intención, con una agenda oculta, que es la fake news.
Claro, pero la actitud es histórica. La actitud del ser humano queriendo mentir sobre determinados temas y sobre temas públicos siempre ha existido. Lo que no existían eran las herramientas para difundirlo. Era un chisme en una taberna, era una reunión de personas en las que se decían las mismas cosas, pues la mentira ha existido siempre, y el interés de mentir en política ha existido siempre. Lo que ahora pasa es que las herramientas para hacerlo general y público es lo que no existía antes. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado de no graduar de más malvados de lo que son los actores de hoy, sino son los mismos con más herramientas. Era como cuando la gente inicialmente mataba a cuchillo y después tenía ametralladora. El interés es el mismo, solo que el efecto es distinto.
A veces parece también que los periodistas en medio de este mundo digital son muy celosos.
Sí.
Pongo el ejemplo de la radio y de la televisión y del cine, que se va a acabar el cine con la televisión, no se acabó, siguieron coexistiendo. A veces como que nos molestamos mucho con los influencers, pues también tienen derecho a existir. Ahora, ellos están más en el mundo de la publicidad que en el mundo de la información, claro, periodística.
Claro, y yo creo que hay una recomposición de la sociedad que empieza por la comunicación. Los cambios en la comunicación históricos, cuando se inventó el lenguaje, cuando se inventó la escritura y cuando se inventó la imprenta, son el equivalente a cuando se masificó la comunicación en el mundo digital. Y arranca siempre por un cambio de comunicación, y eso corresponde con un cambio de la sociedad, inclusive con un cambio del sistema de vida y del sistema político. Yo creo, pero eso ya es hablando tonterías, que los cambios en la comunicación van a generar un cambio absoluto en lo que hoy consideramos la democracia, los partidos y los valores, y tiene que haber una recomposición que posiblemente no alcancemos a ver nosotros. Pero esto es la verdadera democracia de comunicación, que desde el punto de vista de cómo nos criamos nosotros como periodistas, antes el periodismo era de una sola vía y era intuitivo lo que pensaba el oyente o el lector o lo que fuera. Hoy ya no es, ya es de doble vía. Y hay dos cosas: una, que nos dan la información sobre lo que la gente piensa de lo que nosotros hacemos, y además que empiezan a presionarnos para que nosotros, y hay que tener mucho cuidado, tomemos decisiones debido a la avalancha de cuestionamientos o de aplausos que recibimos en un determinado sentido.
Ya que usted habló de la democracia, a veces nos cuesta la democracia. Reconozcamos que nos costó la democracia para muchos en este país cuando Gustavo Petro se convirtió en presidente, y ahora a mucha gente le está costando la democracia de reconocer que el presidente es Abelardo de la Espriella. ¿Por qué nos cuesta tanto la democracia?
No, yo creo que eso siempre ha sido así. Digamos, yo creo que hay una novedad en Colombia, y es que esta división tan marcada solo la veíamos desde las historias del siglo pasado, cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador estuvieron tan divididos y eran tan enemigos que solucionaban los problemas a punta de bala. Pero digamos, esa es una división nueva, y es una división sana. Es decir, a mí me parece que estamos en un mundo nuevo donde hay una izquierda organizada y por primera vez o por segunda vez después de lo de Petro masivamente respaldada, y una derecha bastante más tirada a la derecha de lo que era habitual, pero también recogiendo la mitad del país. A mí me parece que hay dos cosas ahí. Una es que esa realidad en sí misma no es mala, yo creo que es buena, y creo que a los dirigentes se les podría dar una recomendación que suena obviamente ingenua, y es: en Colombia la derecha debería aprender y tratar de entender por qué la izquierda tiene tantos adeptos, que tiene que haber unas razones que vale la pena imitar.
En algo fallaron.
O en algo acertaron. Y a la izquierda que aprendan también que la derecha tiene una cantidad de seguidores, que no todo es carreta, no todos son falsos mensajes. Hay una lógica de la derecha que funciona en organización del Estado, en organización de la economía y tal, que hay que aprender. Es decir, cada uno tiene que aprender del otro, porque descalificar al contrario es una forma de ceguera que mantiene las diferencias, pero al final no nutre a la contraparte de unos elementos que yo creo que tienen que ser muy positivos.
Alguien me decía en estos días, alguien entendido estos asuntos, que a pesar de ser un gran animal político el presidente Petro y de haber organizado a la izquierda por primera vez, pues también cometía sus errores.
Sí.
Se equivocó tal vez escogiendo a Cepeda, Cepeda se equivocó tal vez escogiendo a Quilcué, y se equivocó tal vez Cepeda graduando de enemigo a Abelardo porque pensó que su pasado iba a ser una posibilidad de derrota para él en segunda vuelta, y resulta que la gente pensó fue en el futuro de Abelardo, no en el pasado de Abelardo. ¿Qué va a pasar con el país? A usted me imagino que va a todos lados y le dicen: bueno, Roberto, ¿y qué? ¿Esto cómo quedó? ¿Qué viene? ¿La civilidad, la guerra, las calles? ¿Qué va a pasar?
No, yo creo varias cosas. Yo creo que el ejercicio y el discurso del gobierno se va a atemperar un poquito, porque no estamos en campaña, de manera que las posiciones extremas se empiezan a moderar un poco. Inclusive el discurso del presidente electo la noche de la elección fue una cosa mucho más: tiene que gobernar para todos. Gobernar para todos quiere decir que el gobierno o el presidente tiene que poner sus antenas en la gente que perdió, pero no en los dirigentes, en el pueblo, y tratar de ver qué de lo que las razones por las cuales esa gente apoyaron a sus contradictores vale la pena seguir. Yo no creo que vaya a haber ningún acuerdo de cúpula como el que propone como el que propone Cepeda, que es el acuerdo nacional que propuso en campaña. Se va a poder hacer siendo la oposición con el gobierno, me parece imposible, pero el gobierno sí tiene que leer a la oposición para tratar de jugar de una manera mejor y más democrática.
Roberto, es que los partidos y la dirigencia tradicional empezó a dejar de oír a la gente, y ese fue quizás el gran éxito de Petro, que volvió a escuchar a la gente, que volvió a oírlos, mientras que la dirigencia estaba muy como una cosa endogámica.
Sí, es decir, acá hay un discurso de izquierda ideológico y unos resultados que ya se juzgará si fueron buenos, regulares o malos, que jugaron un papel muy importante en el fortalecimiento de la izquierda, que es el gran fenómeno político. Es decir, aparte de que un outsider como De la Espriella haya ganado, que es un fenómeno político totalmente novedoso, aunque el del ingeniero
Rodolfo
hace 4 años tenía algo parecido, pero yo creo que aquí va a haber unas cosas nuevas. Yo creo que va a haber una presencia de los Estados Unidos muchísimo más intensa de lo que hemos visto. Tal vez esto pueda parecerse a lo que pasó cuando la segunda parte de Andrés Pastrana, cuando puso el Plan Colombia y vinieron los gringos con Clinton a reformular las tesis y las herramientas de seguridad en Colombia con el Plan Colombia, y con el resultado posterior de eso, que fue el gobierno fuerte, de mano dura, de Álvaro Uribe. Yo creo que vamos a ver algo similar, con algunas cosas que pueden resultar muy sorprendentes y muy fuertes, como por ejemplo el caso de lo que sucedió en Venezuela con el jefe del Tren de Aragua. Es posible que nosotros empecemos a ver aquí unos escenarios militares con una presencia norteamericana mucho más intensa y mucho más con los brazos mucho más abiertos por parte del gobierno de lo que hemos estado acostumbrados a ver.
Hemos visto que hubo un gobierno que deja una izquierda organizada, un progresismo, como se le quiera llamar. Ahora por primera vez vamos a ver a una izquierda en la oposición tremendamente organizada, pero queda una duda sobre la mesa. Esa oposición, ¿cómo se la van a repartir entre el candidato que tuvo 13 millones de votos, siendo la mayoría de sus votos de Petro, y el señor Petro que empieza a ejercer como expresidente? ¿Será que se van a matar ellos dos?
Yo creo que va a haber una disputa sotoboche de eso. La persona que ha puesto más votos en la historia de la izquierda es Cepeda. Luego iba a ser el jefe de la oposición en el Congreso. De manera que eso le da un valor. Yo creo que aquí va a haber una diferencia muy importante, y es la tolerancia de la izquierda a la violencia en las protestas sociales. Eso yo creo que va a marcar una diferencia muy grande, porque aquí hay la protesta social, que es un derecho absolutamente natural y lógico, y hay la presencia de sectores armados muy fuertes en las ciudades grandes y por fuera de las ciudades grandes, participando en las protestas, y una tolerancia excesiva de ciertos sectores de la izquierda para que eso suceda. Porque, digamos, yo tengo la impresión de que si Petro pudiera funcionar autónomamente, yo creo que él haría una protesta callejera tan complicada y hacer la república tan invivible que la única moneda de cambio que haya para el apaciguamiento sea la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa me parece una idea. Un tipo que cree que tiene que haber una Asamblea Constituyente, un tipo que cree que las instituciones pueden ser reemplazadas por la experiencia de la protesta callejera, y una persona que tiene el antecedente de la protesta cuando el gobierno de Duque.
Es decir, si la cosa se pone muy caliente, terminaríamos en una situación exótica en que de pronto el presidente de la derecha, Abelardo de la Espriella, es el que, y no un presidente de la izquierda, es el que va a tener que pensar en la asamblea.
Si se hace el país invivible, yo creo que sí. Ahora, eso es una impresión que tengo yo por los antecedentes de los personajes. No estoy seguro que Cepeda se comportara de una manera igual, porque resulta que para Petro el discurso de poner el país en crisis ha sido el de siempre. Él siempre se ha opuesto o ha amenazado con protestas callejeras, con hacer el país invivible de alguna manera cuando le tumban algo, cuando el Congreso no le apoya algo y tal. Entonces, esa es su discurso de fuerza. No estoy seguro que sea el mismo de Cepeda, aunque Cepeda dice que ellos combinan la oposición en el Congreso con la protesta en la calle. No sé si los límites de ese tipo de protesta sean los mismos, porque yo sí creo que Cepeda tiene en la cabeza que su proyecto político depende de la continuidad que esto pueda tener en el tiempo, y no estoy seguro que la protesta callejera agresiva sea el mejor mecanismo para eso.
¿Usted quiere que a Cepeda le alcance el combustible para ser el candidato dentro de 4 años?
Puede que sí. Puede que sí. De todas maneras, lo que sí creo es que le queda el combustible para determinar quién lo es. Aquí se cambian los liderazgos con una velocidad impresionante, entonces no estoy seguro que 4 años no vayan a ser demasiado tiempo para el caso de él, pero si las cosas van como deben ir, y la política se desarrolla en los ritmos normales, de a juzgar por los discursos y los comentarios que ha hecho, yo creo que sí jugaría un papel muy importante.
Roberto, yo no lo digo con un comentario para el progresismo, ni mucho menos, es para Colombia en general. A veces me parece que estamos listos con la gasolina para incendiar el país cuando todavía no han comenzado los problemas. Yo veo cómo reciben a Abelardo del Espía, déjenlo que llegue y dejen que meta la pata si lo va a meter, o esperen a ver si hace un comienzo de buen gobierno, pero ya veo que hay como un linchamiento del señor de la Espriella, que es muy distinto a una crítica sí. Sana, veo que hay como mucha efervescencia.
Sí, pero eso es normal, digamos, eso es normal, que sea así en este momento, y yo creo que el papel de ciertos medios, y en el caso de los nuestros, el papel de la radio, yo creo que es tender puentes, dar información de los distintos sectores, y yo creo que va a haber un papel muy importante, informativo y político, de las regiones con respecto al centro y con respecto al discurso general. A nosotros, en los últimos 4 años, nos ha tocado, como Caracol, acercarnos, y usted ha sido protagonista de excepción, a las regiones de una manera muy importante, porque ciertos comportamientos del gobierno obligaron a las regiones a tomar unas decisiones autónomas por enfrentamientos, entre otros políticos, con el gobierno nacional, y surgieron una cantidad de destrezas, una cantidad de historias, una cantidad de talentos y una cantidad de lógicas de reacción al centralismo excesivo que yo creo que van a funcionar de una manera muy importante. Yo creo que aquí va a haber un cambio fundamental en esa ecuación, y las regiones van a jugar un papel importantísimo, y nosotros, la radio, creo que vamos a jugar un papel integrador muy grande en ese sentido.
Claro, además el mensaje de la Espriella es que él va a mandar a viajar al vicepresidente, que él se queda, que va a ir a las regiones, porque no había ya interlocución de los gobernadores y los alcaldes en su grueso con el presidente Petro, que pareció preferir gobernar sin ponerle mucha atención a la región, por lo menos a través de los mandatarios.
Claro, porque es que hay uno de los mensajes menos publicitados del presidente de la Espriella, es su carácter, iba a decir anticachaco, pero voy a decir costeño y anticentralista. Ese es un factor importantísimo de lo que va a suceder. Es decir, él se ha comparado con Rafael Núñez, el segundo presidente costeño, va a darle una importancia a las regiones, y entonces aquí se va a dar, yo creo, que una recomposición del centralismo de una forma que puede ser muy interesante y eventualmente definitiva.
Muchas veces le dicen a uno que uno no sabe cómo es una persona hasta que se convierte en presidente. Una cosa es el candidato, otra cosa es el presidente. Y también es cierto que una cosa es el presidente y otra cosa es el expresidente. El expresidente Petro tendrá 2 caminos: o se convierte en un mártir de las calles, o se convierte en una persona mesurada que participa en la oposición y de pronto hasta recompone relaciones con Estados Unidos y otros sectores. ¿Cuál es el expresidente que a usted más le ha llamado la atención en toda su vida periodística por haber hecho las cosas como se supone que bien debió haberlas hecho un expresidente?
Belisario Betancur. Belisario Betancur es el mejor expresidente que ha tenido Colombia, y él mismo decía: a mí me podrán decir que yo fui el peor presidente, pero nadie puede negar que fui el mejor expresidente, en el sentido de que trató de inmiscuirse lo menos posible en política, y lo hizo. Por ahí tuvo que hacer unos apoyos a unos candidatos conservadores, pero de verdad se la jugó a no estar jugando en la política coyuntural como expresidente, sabiendo que eso era un error político indudablemente, pero también era un daño para la institucionalidad del país. El resto no lo han aprendido.
Mire, le voy a mostrar una cosa que usted se debe acordar, que la hicimos con mucho cariño para recopilar las frases de don Camilo Durán Casas.
Sí.
Y el título de este libro, de sus frases: Uribe es la suegra de Santos. Siempre estamos teniendo como en el mejor sentido con las suegras, por supuesto.
Sí.
Faltaba más, pero alguien como que que le causa escozor al otro. Ahora, ¿Petro sería la suegra de Abelardo?
Es posible porque, digamos, aquí ha habido unos liderazgos políticos que han surgido de la confrontación intestina de los partidos políticos. Y aquí arrancamos entre el ospinismo y el laureanismo, después el albarismo y el pastranismo, después las distintas tendencias del liberalismo. Siempre las peleas internas de los partidos terminaron convirtiéndose en líneas políticas las más agresivas, hasta llegar a Uribe, la suegra de Santos. Eventualmente en la izquierda pueda pasar lo mismo, que son dos tendencias como resultado de un acomodamiento de las placas teutónicas de la izquierda. Por ser colombianos, me parece que es lo más probable.
Una de las cosas más importantes para el ejercicio pleno de la oposición es la transparencia. Si el presidente hubiera sido Cepeda, no vamos a decir que le hubiera tapado fenómenos de corrupción al petrismo, pero igual era un gobierno progresista. Vamos a un gobierno de Abelardo donde van a mirar con lupa todo lo que pasó en el gobierno de Petro. Los escándalos de corrupción de la época de Petro también la van a pasar cuenta de cobro a la oposición, por poderosa que sea, con sus 13 millones.
Sin duda, y ya se la está pasando con el informe de Noticias Caracol sobre las concesiones en la purga de las fuerzas militares como parte de la negociación con el Clan del Golfo. Eso tiene un costo enorme y es una situación absolutamente inaceptable y que va a tener una cola larguísima.
Roberto, ¿usted le diría a la gente qué nivel de preocupación tuviera o de tranquilidad frente a lo que viene en los próximos 4 años?
Mire, como no nos podemos ir para ningún lado, yo creo que lo que hay que hacer es tener una actitud positiva frente a lo que está sucediendo, no importa en qué posición esté uno. Si uno es de la oposición, tiene que estar pensando en que hay que armar un proyecto a largo plazo de la oposición civilizada y seria como futuro político, y quienes están apoyando al gobierno lo mismo. Esto tiene que ser un gobierno civilizado y serio para que las cosas funcionen. De manera que preocupación, claro, estamos en un momento de una crisis muy grande en Colombia, en todos los sentidos. Tenemos crisis en el sector de defensa y de seguridad, tenemos crisis en la macroeconomía, tenemos problemas fiscales, tenemos unas dificultades económicas muy grandes, tenemos un problema en la salud, en fin, hay una cantidad de problemas. Entonces, hay que arreglar esos problemas partiendo de la base de que echarle la culpa a alguien no es la manera de solucionarlos. La manera de solucionarlos es hacer unos análisis serios sobre lo que está sucediendo y darle a eso unos correctivos y unas soluciones acorde con la situación, de manera de que como decían en cuando se iba la luz en una casa, que alguien salió, se fue la luz y alguien salió y dijo, tranquilos, que fue en toda la cuadra. Pues la situación sí es de que es crítica, pero tranquilos que no podemos hacer otra cosa que arreglarla porque se fue la luz en toda la cuadra.
Roberto, seguimos con luz y con energía. Qué gusto tenerlo en los protagonistas.
Lo mismo. Muchas
gracias. Hermano, fuerte abrazo.
Muchas gracias por la invitación.